Les invitamos a escuchar a continuación Madre Teresa, dirigido por el padre José María Calderón.
Sean todos muy bienvenidos, querida familia de la Radio de la Virgen, Radio María, la fuerza de la esperanza. Aquí en su programa Maestro, enséñanos a orar. Este programa de la Radio de la Virgen en el que queremos elevar nuestras manos con Cristo al Padre, llenos de su Espíritu, y aprender a orar, aprender a unirnos más y más al Señor, aprender a ser amigos de Dios. Como contemplábamos estos días en la proclamación de los santos evangelios, contemplábamos esos sarmientos unidos a la vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo, esa savia nueva que se nos comunica. Pues bien, queridos radioyentes, por la oración, por los sacramentos, por la vida en Cristo, nos injertamos más y más y más a esa vid, a esa vida continua, a ese torrente de vida, de gracia, de misericordia, que es la vida misma de Dios en el corazón de nuestras vidas. Esto que parece un tanto poético y quizás espiritual, sin carnalidad, es sin embargo lo más cierto. Es la vida preciosa de los hijos de Dios que, acostado la sangre, verdadera sangre, verdadero martirio de nuestro Señor Jesucristo, que por su resurrección gloriosa, por el don del Espíritu Santo, se nos comunica esta vida. Y como contemplábamos estos días en el Santo Evangelio, sí, queridos radioyentes, no existe término medio. El sarmiento que no está unido a la vid es un palo seco y estéril. Y el sarmiento que está unido a la vid crece y da fruto, y el Señor lo poda y lo limpia para que dé más fruto y fruto en abundancia. Y no hay término medio, queridos radioyentes. O perecer como un palo seco destinado al fuego sin ninguna utilidad, no sirve ni para madera, ni tampoco sirve para la agricultura. O perecer como un palo seco, o dar fruto y fruto en abundancia. No existe término medio. Recuerden nuestro lema de nuestro programa y de nuestra escuela de oración, Lucas 13:10. Si no os convertís, todos pereceréis igualmente. No hay, por tanto, término medio. O vivir una vida de amistad sincera con Dios, íntimamente unidos al Señor por la oración, las virtudes en Cristo, vivir verdaderamente esa vida sacramental nueva, orante, litúrgica, esa vida nueva de la caridad entre los hombres, o se vive esta vida o perecemos, o morimos, o verdaderamente nos vamos secando por dentro en la podredumbre. Pues bien, queridos radioyentes, seguiremos con todos ustedes contentos y alegres de vivir esta vida de Dios en Cristo, de vivir la vida resucitada de Jesús. Y es verdad que sí, que llevamos en nuestras vidas las marcas de la pasión de Cristo. Llevamos en nuestras vidas ese morir continuo de Jesús. Pero no es menos verdad que llevamos en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y así lo vamos a ver hoy, contentos, alegres, contemplativos, en nuestro programa. Maestro, enséñanos a orar.
ולא עושה דבר, איש אינו בא לקנות ואין איש מבקר, הוא שנתיים שהוא כבר אינו
Escuchamos a este niño judío cantando las maravillas de la ciudad santa, de la ciudad sagrada, de la Jerusalén, del monte Sion. Pues bien, hoy vamos a introducirnos en esta historia de salvación, de la mano de nuestras raíces en la fe, de esta historia creyente del pueblo de Dios, del pueblo judío, pueblo de la elección. Y lo vamos a seguir haciendo de la mano de esta catequesis del Santo Padre Benedicto XVI en el ciclo de la oración. Con el Santo Padre Benedicto XVI aprendemos a orar. Él es el sucesor de Pedro. Él es la roca sobre la que circula ese agua viva, corriente viva de oración de Cristo y de los cristianos. Esa tradición viva orante que surge del costado abierto de Jesucristo nuestro Señor y salta y llega hasta la vida eterna, donde el encuentro con Dios es de corazón a corazón, cara a cara. Aprendemos a orar con el Santo Padre, con el Papa Benedicto XVI. El sucesor de Pedro, cada miércoles, habitualmente, desde la sala Pablo VI nos regala esos ciclos, esas catequesis en la audiencia general del miércoles, esa catequesis de la oración. Hoy vamos a estudiar con el Santo Padre, vamos a contemplar y a sacar fruto la catequesis referida a los Hechos de los Apóstoles, en concreto al capítulo del martirio de San Esteban. Hoy vamos a poner los ojos en este protomártir diácono San Esteban. Vamos a ver cómo su vida, su misión, su oración es una prolongación de la vida, de la misión, de la oración de Jesucristo nuestro Señor. Como decíamos, como la vid y los sarmientos. El discípulo no puede ser más que su maestro. Si el mundo os odia, dice Jesús, Juan 15. Y efectivamente, vemos en el martirio de San Esteban de una forma nítida, prístina, clara, cómo la vida de Cristo y de los cristianos es un continuo. Todo lo que Cristo vivió hace posible que lo vivamos en Él y Él en nosotros. Pues bien, hoy vamos a estudiar, meditar, contemplar, gustar y sacar fruto de esta oración de San Esteban con el Santo Padre Benedicto XVI. También hablaremos, seguiremos estudiando este libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy a propósito de San Esteban, de esta joven iglesia martirial. La iglesia de Cristo nació ya desde el comienzo con la señal de la cruz, ya con la fuerza del martirio, del testigo de Jesucristo. Una iglesia de mártires es una iglesia siempre alegre, vital, rejuvenecida, porque en medio de estas primeras persecuciones violentísimas se producía un sinnúmero de conversiones y de fascinantes encuentros con Jesucristo vivo, con el resucitado, con el que vive. Se da gloria a Dios en este acto martirial. No amaron tanto su vida que temieran la muerte. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo, la vida de Dios, la vida eterna en Jesús, es verdadera vida, no es una poesía, no es un cuentito, es verdadera vida. Y la vida de la gracia, la vida en Cristo, vale más. Tu gracia, Señor, vale más que la vida. Salmo 62. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 6. Por aquellos días, debido a que el grupo de los discípulos era muy grande, los creyentes de origen helenista murmuraron contra los de origen judío, porque sus viudas no eran bien atendidas en el suministro cotidiano. Los 12 convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: «No está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de las mesas. Por tanto, elegid de entre vosotros, hermanos, 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encomendaremos este servicio, para que nosotros podamos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra». La proposición agradó a todos, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás y prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles, y ellos, después de orar, les impusieron las manos. La palabra de Dios se extendía. El número de los discípulos aumentaba mucho en Jerusalén, e incluso muchos sacerdotes se adherían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes signos y prodigios en medio del pueblo. Algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, a los que pertenecían cirenenses y alejandrinos, y algunos de Cilicia y de la provincia de Asia, se pusieron a discutir con él. Pero al no poder resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, sobornaron a unos hombres para que dijeran: «Hemos oído a este blasfemar contra Moisés y contra Dios». De este modo amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Luego salieron a su encuentro, lo apresaron y lo llevaron al Sanedrín, y presentaron testigos falsos que decían: «Este hombre no cesa de hablar contra el templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés». Todos los que estaban en el Sanedrín fijaron sus ojos en él, y les pareció que su rostro era como el de un ángel. El sumo sacerdote le preguntó: «¿Es verdad lo que dicen?». Esteban respondió: «Hermanos israelitas y magistrados de nuestra nación, escuchad. El Dios de la gloria se apareció a nuestro antepasado Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré». Él salió del país de los caldeos y se estableció en Harán. De allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en que vosotros vivís ahora, y no le pidió ni siquiera un palmo de tierra en propiedad, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque no tenía hijos. Dios le dijo que sus descendientes vivirían como extranjeros en tierra extraña, y que serían esclavos durante 400 años. Pero a la nación que sirvan, yo la juzgaré, añadió Dios, y después de esto saldrán, y me darán culto en este lugar. Más tarde le dio la circuncisión como signo de esta alianza. Así, después de engendrar a Isaac, Abraham lo circuncidó al octavo día, igualmente Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, envidiosos de José, lo vendieron y fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él. Lo libró de todas sus tribulaciones. Le concedió sabiduría y el favor del faraón, rey de Egipto, y lo hizo gobernador de Egipto y de toda su casa. Entonces llegó el hambre a toda la tierra de Egipto y Canaán, y era tal la carestía que nuestros antepasados no hallaban alimentos. Al saber Jacob que en Egipto había trigo, envió por primera vez a nuestros antepasados. La segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón tuvo noticia del linaje de José. Entonces José mandó llamar a su padre Jacob, y a toda la familia compuesta por 75 personas. Y Jacob bajó a Egipto. Cuando murieron, él y nuestros antepasados fueron trasladados a Siquén, y enterrados en el sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Al irse acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho con juramento a Abraham, el pueblo aumentaba y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió allí otro rey que no había conocido a José. Un rey que engañó a nuestra gente y maltrató a nuestros antepasados, obligándoles a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que no sobrevivieran. Entonces nació Moisés, que fue grato a Dios, criado durante 3 meses en casa de su padre. Fue abandonado, pero la hija del faraón lo adoptó y lo crió como hijo suyo. Moisés fue educado según la sabiduría egipcia y se hizo respetar por sus palabras y sus obras. Al cumplir los 40 años se propuso visitar a sus hermanos los israelitas. Viendo cómo maltrataban a uno de ellos, lo defendió y lo vengó, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios los iba a salvar por medio de él, pero ellos no comprendieron. Al día siguiente sorprendió a unos riñendo y trató de reconciliarlos. «Sois hermanos», les dijo, «¿por qué os maltratáis?». Pero el que maltrataba al otro le replicó, «¿Quién te ha hecho jefe y juez nuestro? ¿Es que quieres matarme como mataste ayer al egipcio?». Al oírlo, Moisés huyó y se fue a vivir a Madián, donde tuvo 2 hijos. Al cabo de 40 años se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel entre las llamas de una zarza ardiendo. Moisés se maravilló de esta aparición y, al tratar de verla más cerca, oyó la voz del Señor. «Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés se echó a temblar y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo, «Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra sagrada. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus gemidos y he bajado a librarlos. Y ahora ven, que te voy a enviar a Egipto». A ese Moisés, de quien renegaron diciendo, «¿Quién te ha hecho jefe y juez?», Dios lo envió como jefe y salvador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó realizando signos y prodigios en Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto, durante 40 años.
Está mal delante de mí y detrás me persigue el más fuerte. El malvado solo quiere mi muerte. Sálvame tu Señor, ábreme un camino en este mar que yo pueda atravesarlo y alcanzar y gloria, Señor. Repite tus prodigios y portentos. Extiende tu brazo y dispersalos. Despierta, gloria mía, sálvame. Levántate con tu fuerza, Señor, sálvame. Repite tus prodigios, dispersalos, defiéndeme. Este mar hacia la libertad. Levántate con tu fuerza y gloria, Señor. Repite tus prodigios y portentos. Extiende tu brazo y dispersalos. Despierta, gloria mía, sálvame. Levántate y gloria, Señor. Repite tus prodigios y portentos. Extiende tu brazo y dispersalos. Despierta, gloria mía, sálvame. Despierta, gloria mía, sálvame.
Radio María, Maestro, enséñanos a orar. Continuamos gustando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él, Moisés, lo sacó, realizando signos y prodigios en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto, durante 40 años. Él es el que dijo a los israelitas: Dios suscitará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Él es el que en la asamblea del desierto actuó de intermediario entre vuestros antepasados y el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y quien escribió palabras de vida para transmitírnoslas. Pero nuestros antepasados no quisieron obedecerle, sino que lo rechazaron, y acordándose de Egipto, con añoranza dijeron a Aarón: Haznos dioses que nos guíen, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Hicieron en aquellos días un becerro, presentaron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Entonces Dios les volvió la espalda y los entregó al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Pueblo de Israel, ¿acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto? No, sino que llevabais la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, imágenes que hicisteis para adorarlas, pues también yo os deportaré más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda del testimonio, como había dispuesto el que mandó a Moisés hacerla según el modelo que había visto. Después de recibirla, nuestros antepasados la introdujeron, bajo la guía de Josué, en la tierra conquistada a los paganos, a quienes Dios expulsó delante de ellos. Así, hasta los días de David. Este agradó a Dios y suplicó el favor de encontrar un santuario para la estirpe de Jacob. Con todo fue Salomón quien le edificó una casa, pero el Altísimo no habita en casas construidas por la mano del hombre. Como dice el profeta: El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Por qué queréis edificarme una casa o un lugar para que descanse en él? ¿No he hecho yo todas estas cosas? Vosotros, hombres testarudos, obstinados y sordos, siempre os habéis resistido al Espíritu Santo. Eso hicieron vuestros antepasados, y lo mismo hacéis vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros antepasados? Ellos mataron a los que predijeron la venida del justo, a quien vosotros acabáis de traicionar y asesinar. Vosotros recibisteis la ley por mediación de los ángeles, pero no la habéis cumplido.
Shema Israel.
Al oír esto, se recomían de rabia en su corazón y rechinaban los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y exclamó: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos, dando grandes gritos, se taparon los oídos y se arrojaron a una sobre él. Lo echaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlos. Los testigos habían dejado sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, expiró. Saulo estaba allí y aprobaba este asesinato. Pascua en Radio María. Maestro, enséñanos a orar. Vemos, pues, la fuerza celestial del martirio, la fuerza resucitada de Jesucristo que abraza todas nuestras cruces, si el mundo os odia. Y es que, queridos radioyentes, prácticamente desde que la Iglesia comienza a caminar, a peregrinar por este mundo, y ya desde el comienzo de la predicación evangélica, surge la persecución y la contradicción. La Iglesia de Cristo vive bajo el signo de la cruz. Pedro y Juan son arrestados por curar a un tullido y predicar al pueblo. Lo vemos en Hechos 4. En esta ocasión se les prohíbe predicar, pero de momento no se atreven a castigarlos. Ya lo vimos en el pasado programa, en ese pequeño Pentecostés. En cambio, cuando los apóstoles vuelven a ser encarcelados, como hemos visto, son azotados, pero volverán a ser puestos en prisión y van a ser milagrosamente liberados por el poder, por la fuerza de la oración unánime. Tras la prisión y lapidación de Esteban, que hoy nos ocupa, se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, Hechos 8, hasta el punto de que se hace necesaria la dispersión. Quizás puede ser que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, puede ser que quizás Saulo es el que más hostilidad despierta en torno a sí. Recuerden ustedes que en Damasco, al poco tiempo de su conversión, los judíos tomaron la decisión de matarle, Hechos 9. Para salvarle, los hermanos hubieron de descolgarle por la muralla de noche, dentro de una espuerta. Más tarde en Jerusalén, pues son los helenistas quienes de nuevo pues van a intentar matarle, Hechos 9. Esta vez los hermanos, los cristianos, le hicieron embarcar hacia Tarso, su patria natal. Así Pablo, en su primer viaje misionero en Antioquía de Pisidia, al acudir muchos al escuchar la palabra, los judíos se llenaron de envidia y contradecían con blasfemias cuanto Pablo decía, Hechos 13. No contentos con ello, y ante el éxito de estos primeros apóstoles, promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su territorio. En Iconio, atención queridos radioyentes, en Iconio llegaron a envenenar los ánimos contra los hermanos, y tanto judíos como gentiles con sus jefes les ultrajan e intentan apedrearles. Lo que no consiguen en Iconio sí lo van a hacer en Licaonia: apedrear a Pablo hasta el punto de darlo por muerto, Hechos 14. Ya en su segunda aventura de viaje, Pablo en Filipos va a ser azotado y encarcelado junto con Silas. En Tesalónica también va a encontrar oposición, en Berea, Hechos 17. En Atenas se va a encontrar con la cruz sangrante de la indiferencia y del escepticismo. De eso ya hablaremos otro día, le decían escépticos. Lo que hace sangrar el corazón del apóstol. Estas heridas de la indiferencia y el escepticismo hacen sangrar el corazón de todo apóstol. También en Corinto va a hallar dificultades, hasta el punto de tener que ser confortado por el Señor, para finalmente acabar en el tribunal. En el tercer viaje en Éfeso surge una revuelta con motivo del camino de regreso hacia Jerusalén. El Espíritu le testifica que le aguardan prisiones y tribulaciones. Y así sucede. Apedreado en Jerusalén, donde los judíos intentan matarlo, permanecerá 2 años encarcelado en Cesarea y después en la ciudad eterna, en la vieja y nueva Roma. Así vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que el martirio es consustancial a la vida cristiana. El martirio es consustancial a la vida de la Iglesia. También aquí, como en todo, resultan proféticas las palabras de Jesús: seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Y ya saben que testimonio quiere decir martirio. Fortalecida por el Espíritu, la Iglesia continuará hasta el fin del mundo y va a dar testimonio de la presencia y de la fuerza de Cristo resucitado. ¿Cómo? Mediante la gloria del martirio de sus hijos. Y así, del mismo que Jesús había afirmado que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera, fuera reprobado y matado para resucitar, Marcos 8, Pablo exhorta a sus comunidades sin ambajes. Es necesario pasar mucho para entrar en el reino de Dios, Hechos 14. Porque lo que pone de relieve el libro de los Hechos de los Apóstoles es que, atención, queridos oyentes, recobren sus ánimos y mantengan sus almas en pie, es que la persecución no es obstáculo para la misión de la Iglesia, sino todo lo contrario. Junto a los diversos textos de persecución que hemos ido mencionando, aparecen anejos, aparecen referidos una y otra vez que muchos abrazaban la fe, que la Iglesia crecía y se robustecía, que los discípulos quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Es lo que más tarde formularía tan acertadamente Tertuliano: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Esto lo vamos a ver hoy particularmente en el caso de Esteban, ya lo hemos proclamado en la Sagrada Escritura, en los Hechos de los Apóstoles. Vemos cómo su muerte es una gloria de Dios en Cristo, su muerte es prolongación de la muerte de Jesús. Como Jesús es condenado por proclamarse Hijo de Dios, Mateo 26, también Esteban va a ser condenado por proclamarle a Jesucristo glorificado y sentado a la diestra de Dios. Lo mismo que Jesús, Esteban muere fuera de la ciudad como un proscrito. Hechos 7. El discípulo y el maestro se funden en una misma vida. Y así como Jesús también se abandona en manos del Padre, Lucas 4, Esteban también se confía en las manos de Jesús, el Señor resucitado. Como Jesús, también Esteban muere perdonando. Y como la muerte de Jesús había sido fecunda, también la de Esteban. San Lucas parece sugerir que la conversión de Saulo está de algún modo vinculada al martirio de Esteban. Y esta muerte es al menos ocasión de que el Evangelio también se extienda fuera de Jerusalén y de Judea. Pues con estos testimonios martiriales rompen nuestros esquemas mundanos y carnales. ¿Qué es éxito y qué es fracaso? Participamos, queridos radioyentes, de esa victoria de Cristo, victoria crucificada, victoria que el Señor quiere hacernos partícipes de su pasión, de su vida redentora, de su crucifixión y de su resurrección para comunicarla a los hermanos. Pues sí, pongámonos en pie, a trabajar, a anunciar, a santificarnos y a hacer el apostolado de los hijos de Dios, de los testigos del Señor. Claro que sí, es un honor, es una gracia, es la fuerza de Dios en sus mártires.
De guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor.
conocemos mayor alegría. No existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor, ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor.
¡Viva Cristo Rey!
El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, todo un honor.
Yo he venido para traer fuego a la tierra, y cómo desearía que estuviera ya ardiendo. Lucas 12:49. El fuego de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra sangre. Sí, hermanos, amigos de Radio María, celebremos la Pascua, dejando que el fuego del Espíritu de Dios transforme, purifique, ilumine, caliente nuestras entrañas. No tengamos miedo de abrirle todas nuestras vidas a Jesucristo, a su Espíritu de amor. Catequesis del Santo Padre en la Audiencia General del 2 de mayo. El Santo Padre se fija en la oración de San Esteban que hoy nos ocupa. Y nos dice así el Santo Padre: en las últimas catequesis hemos visto cómo en la oración personal y comunitaria, la lectura y la meditación de la Sagrada Escritura abren a la escucha de Dios que nos habla e infunde luz para comprender el presente. Hoy quiero hablar del testimonio y de la oración del primer mártir de la Iglesia, San Esteban, uno de los siete elegidos para el servicio de la caridad con los necesitados. En el momento de su martirio, narrado por los Hechos de los Apóstoles, se manifiesta una vez más la fecunda relación entre la palabra de Dios y la oración. Esteban es llevado al tribunal, ante el Sanedrín, donde se le acusa de haber declarado que Jesús destruirá este lugar, el templo, y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Hechos 6. Durante su vida pública, Jesús efectivamente anunció la destrucción del templo de Jerusalén. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Juan 2. Sin embargo, como anota el evangelista San Juan, él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Juan 2. El discurso de Esteban ante el tribunal, recuerden que antes, más arriba, lo hemos proclamado. Ese discurso en el que proclama las maravillas de Dios y la infidelidad del pueblo, en la mejor tradición deuteronomista. Y este discurso de Esteban ante el tribunal se desarrolla precisamente sobre esta profecía de Jesús, el cual Jesús es el nuevo templo, inaugura el nuevo culto y sustituye con la ofrenda que hace de sí mismo en la cruz. Así sustituye los sacrificios antiguos. Esteban quiere demostrar que es infundada la acusación que se le hace de cambiar la ley de Moisés, e ilustra su visión de la historia de la salvación, de la alianza entre Dios y el hombre. Así Esteban relee pues toda esa narración bíblica, itinerario contenido en la Sagrada Escritura, para mostrar que conduce al lugar de la presencia definitiva de Dios, que es Jesucristo. En particular, su pasión, muerte y resurrección. En esta perspectiva, Esteban lee también el hecho de que el discípulo de Jesús, siguiéndolo hasta el martirio, la meditación sobre la Sagrada Escritura le permite de este modo comprender su misión, su vida, su presente. En esto lo guía la luz del Espíritu Santo, su relación íntima con el Señor, hasta el punto de que los miembros del Sanedrín vieron su rostro como el de un ángel, Hechos 6. Ese signo de asistencia divina remite al rostro resplandeciente de Moisés, cuando bajó al monte Sinaí, después de haberse encontrado con Dios, Éxodo 34. En su discurso, Esteban parte de la llamada de Abraham, peregrino hacia la tierra indicada por Dios, y que tuvo en posesión solo a nivel de promesa. Pasa luego a José, vendido por sus hermanos, asistido y liberado por Dios, para llegar así a Moisés, que va a transformarse en instrumento de Dios para liberar a su pueblo. Pero también encuentra en varias ocasiones el rechazo de su propia gente. En estos acontecimientos narrados por la Sagrada Escritura, de la que Esteban muestra que está en religiosa escucha, emerge siempre Dios, que no se cansa de salir al encuentro del hombre, a pesar de hallar a menudo una oposición obstinada. Y esto en el pasado, en el presente y en el futuro. Por consiguiente, en todo el Antiguo Testamento, él ve la prefiguración de la vida de Jesús mismo, el Hijo de Dios hecho carne, que como los antiguos padres afronta obstáculos, rechazo, muerte. La vida y el discurso de Esteban improvisadamente se interrumpen con la lapidación, pero precisamente su martirio es la realización de su vida y de su mensaje. Va a llegar así a ser uno con Cristo. Así su meditación sobre la acción de Dios en la historia, sobre la palabra divina que en Jesús encontró su plena realización, se transforma en una participación en la oración misma de la cruz. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7. Se apropia así de las palabras del Salmo 31 y recalcando la última expresión de Jesús en el Calvario. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23. Y por último, como Jesús, exclama con fuerte voz ante los que lo estaban apedreando. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Hechos 7. Notemos que, aunque por una parte la oración de Esteban recoge la de Jesús, el destinatario es distinto porque la invocación se dirige al Señor mismo, es decir, a Jesús, a quien contempla glorificado a la derecha del Padre. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Queridos hermanos y hermanas, el testimonio de San Esteban nos ofrece algunas indicaciones para nuestra oración y para nuestra vida. Podemos preguntarnos, ¿de dónde sacó este primer mártir cristiano la fortaleza para afrontar a sus perseguidores y llegar hasta el don de sí mismo? La respuesta es sencilla: de su relación con Dios, de su comunión con Cristo, de su meditación sobre la historia de la salvación, de ver la acción de Dios que en Jesucristo llegó al culmen. También nuestra oración, queridos hermanos, radioyentes, debe alimentarse de la escucha de la palabra de Dios en comunión con Jesús, con su Iglesia. Y un segundo elemento muy importante para nuestra vida cristiana y para nuestra vida orante, queridos radioyentes. San Esteban ve anunciada en la historia de la relación de amor entre Dios y el hombre la figura y la misión de Jesús. Él, el Hijo de Dios, es el templo que no construido por manos humanas, en el que la presencia de Dios Padre se ha hecho tan cercana que ha entrado en nuestra carne humana para llevarnos a Dios, para abrirnos las puertas del cielo. Atención, queridos radioyentes, apunten en sus cuadernos de oración. Dice el Papa, nuestra oración, por consiguiente, debe ser contemplación de Jesús a la derecha de Dios, de Jesús como Señor de nuestra existencia diaria, de mi existencia diaria. En Él, y bajo la guía del Espíritu Santo, también nosotros podemos dirigirnos a Dios, tomar contacto real con Dios, con la confianza y el abandono de los hijos que se dirigen a un Padre que los ama de modo infinito. Gracias. El Santo Padre Benedicto XVI, desde el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, Roma. Pues muy bien, queridos radioyentes, ¿cuál es el medio, el canal para que esto suceda en nuestras vidas, para que este Espíritu venga a nuestras vidas, si no es la Virgen nuestra Madre? Mes de mayo en Radio María. Mayo, mes de las flores, mes de la Virgen, Ven Espíritu Santo, ven por María.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.